Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es lunes 21 de febrero. Gobierno de Gaddafi bajo amenaza por ola de protestas en Libia. Se dispara el petróleo en respuesta a los disturbios en el Medio Oriente. Y la desnutrición está matando a niños argentinos. Desde Londres los saluda María Esperanza Sánchez. La sobrevivencia del gobierno de Muammar al-Gaddafi en Libia parece bajo amenaza tras la intensificación de las protestas antigubernamentales en todo el país que se extendieron a la capital, Trípoli. Al final de una jornada sin precedentes, uno de los hijos de Gaddafi, Saif al-Islam, advirtió que su país podría entrar en una guerra civil. Rafael Estefanía, de BBC Mundo Radio, con los detalles.
Las declaraciones del hijo de Gaddafi se produjeron después de una jornada en la que se consolidó el avance de la oposición en la ciudad oriental de Bengasi y de que surgieran los primeros focos de protesta en la capital, Trípoli. En esta ciudad se oyeron intensos tiroteos y testigos reportaron que la policía arremetió contra los manifestantes con municiones y gas lacrimógeno. Incluso empezó a circular un rumor de que Gaddafi había abandonado el país. El corresponsal de la BBC, John Lane, da cuenta de que una gran cantidad de personas salieron a celebrar en las calles de la capital. Poco después, el hijo de Gaddafi dijo en un discurso televisado que existe una amenaza de guerra civil, ya que todos en Libia están armados, e indicó que si la guerra empieza, se producirán cientos de miles de víctimas. En su discurso, en el que pasó de un tono conciliador a otro amenazante, al-Islam aseguró que el gobierno luchará hasta la última bala para permanecer en el cargo de la nación norafricana. Al-Islam confirmó que los manifestantes tomaron el control de algunas bases militares y tanques en el este de Libia y afirmó que algunos borrachos y matones estaban conduciendo tanques por las calles. Por otra parte, al-Islam aseguró que su padre se encuentra en la capital del país, Trípoli, desde donde dirige la batalla. Hay informes no confirmados de que algunas unidades del ejército han desertado, pero al-Islam señaló que el gobierno cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Además, sostuvo que la oposición pagó a mercenarios africanos y árabes para protestar, una acusación que los manifestantes han hecho contra el propio gobierno. Los manifestantes exigen medidas democráticas en Libia y la salida del líder libio, que está en el poder desde hace 42 años. La Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, dice que más de 230 personas han muerto desde el inicio de las protestas la semana pasada. Rafael Estefanía, BBC Mundo Radio.
En el resto del mundo árabe se mantiene el clima de protestas con nuevas manifestaciones en Marruecos y la advertencia de los opositores en Bahrein de que no negociarán a menos que se cumplan sus reclamos, como informa William Márquez de BBC Mundo Radio.
Miles de personas se manifestaron en la capital de Marruecos, Rabat, y en otras ciudades como Casablanca y Marrakech, reclamando que el rey Mohamed VI ceda algunos de sus poderes y combata la corrupción y la pobreza. La mayoría de los participantes eran jóvenes que se congregaron en las afueras del Parlamento y entonaron consignas pidiendo mejoras en la educación y los servicios de salud y contra el alto costo de la vida. Sin embargo, contrario a lo que sucede en otros países, aquí los manifestantes apoyan al rey y no piden su renuncia. En Bahrein, miles de personas continúan ocupando la Plaza Perla en el centro de la capital Manama tras una semana de intensas protestas. Líderes opositores reclaman que la dinastía que gobierna el país desde hace décadas se comprometa a satisfacer sus reclamos antes de aceptar una invitación a dialogar con el príncipe heredero Salman bin Hamad al-Khalifa. Piden además la renuncia del gobierno, la liberación de los presos políticos y que se investiguen las muertes que se produjeron cuando la policía abrió fuego contra manifestantes la semana pasada. Al menos 4 personas murieron y cientos resultaron heridas en esa operación policial. La semana pasada también hubo protestas en Yemen, Argelia e Irán. Mientras tanto, en Túnez, donde se inició la ola de manifestaciones en demanda de reformas, el gobierno interino ha pedido a Arabia Saudita la extradición de Ben Ali, quien huyó del país en enero pasado tras una rebelión popular. El nuevo gobierno interino solicitó detalles de la salud del exmandatario, quien permaneció en el poder por 3 décadas, luego de informes de que este habría sufrido un derrame cerebral. Las autoridades señalaron que si sigue vivo, Ben Ali debe regresar a enfrentar cargos por corrupción e incitación a la violencia. William Márquez, BBC Mundo Radio.
Los disturbios en el Medio Oriente han disparado el precio del petróleo en los mercados mundiales. El crudo Brent, uno de los principales puntos de referencia, llegó incluso a más de $104 por barril, su nivel más alto en los últimos 2 años y medio. Claudio Rojas, de BBC Mundo Radio, informa.
Ya desde la crisis de Egipto comenzó a haber preocupación por los efectos en el mercado petrolero. Cuando las manifestaciones en la Plaza Tahrir eran el principal foco de las noticias, los precios del crudo subieron debido a la posibilidad de que resultara afectado el transporte a través del Canal de Suez. Pero para el mercado petrolero mundial ahora hay una nueva dimensión, ya que la tensión se ha desplazado a importantes proveedores internacionales en el Golfo Pérsico. Algunos importantes exportadores de petróleo se han visto afectados por manifestaciones políticas en los últimos días, sin duda Libia e Irán. A los comerciantes les preocupa que la producción o los embarques desde estos países se puedan interrumpir. Históricamente, los problemas políticos en el Medio Oriente han causado agudos aumentos en los precios del crudo. Quizás el principal paralelo con los acontecimientos actuales haya sido la Revolución Islámica en Irán a finales de la década del 70, una crisis política local que dañó gravemente la producción petrolera del país durante un tiempo, causando un brusco aumento de los precios al que siguió una recesión global. Por el momento, al comercio del petróleo le falta mucho para llegar a una situación como esa. Sin embargo, más de un tercio de la producción mundial y más del 60% de las reservas petroleras conocidas están en el Medio Oriente y África del Norte, lo que hace que el mercado sea muy sensible a la situación política en la región. Claudio Rojas, BBC Mundo Radio.
En las últimas semanas, la muerte de al menos 8 niños con serios problemas de desnutrición en el norte de Argentina volvió a poner el foco sobre un problema que tiene atónitos a muchos. ¿Por qué mueren de hambre los niños en un país que es uno de los principales productores de alimentos del mundo? Verónica Smink, de BBC Mundo Radio en Buenos Aires, investigó el tema y nos envió el siguiente informe.
Según la Cooperadora para la Nutrición Infantil, CONIN, 260.000 chicos menores de 5 años sufren algún grado de desnutrición en Argentina. En tanto, 2.100.000 personas no tienen garantizado el acceso a una alimentación diaria. Uno de los grupos más vulnerables son las comunidades indígenas, sobre todo las que habitan en el noroeste del país, en la zona conocida como el Gran Chaco o Chaco Salteño. Los 8 niños que fallecieron por causas relacionadas con la alimentación deficiente en 2011 eran de familias aborígenes de Salta. El director de Medicina Social del Ministerio de Salud Pública de esa provincia, Enrique Heredia, dijo a BBC Mundo Radio que los niños que fallecieron no murieron por falta de acceso a alimentos o de ayuda estatal, sino por diversos problemas de salud provocados por múltiples factores. En esta época del año es cuando más calor hace en la provincia y siempre hay un aumento de casos de niños que mueren por deshidratación, por no tener acceso a agua potable y contraer enfermedades como la diarrea, señaló. En ese sentido, Heredia explicó que la principal causa de la desnutrición infantil no es el hambre, sino las malas condiciones sanitarias y nutricionales que provocan enfermedades en los menores. Ana Álvarez, de la Fundación Asociana, una ONG anglicana que asiste a las comunidades indígenas del Chaco Salteño hace más de 100 años, señala que los problemas que aquejan a los aborígenes tienen un origen, la tala de los bosques nativos, de los que dependían para su subsistencia. Según su organismo, entre 1998 y 2006 se talaron 600.000 hectáreas de bosques en Salta para hacer lugar para la ganadería y sobre todo la agricultura y su cultivo estrella, la soja. Eso dejó sin posibilidades de subsistencia a los más de 25.000 indígenas que habitan en la zona del Chaco Salteño. El desmonte también significó un fuerte cambio en la base nutricional de este pueblo autóctono. Antes ellos vivían de los frutos del bosque y de los animales que cazaban. Ahora se alimentan sobre todo con productos a base de harina y de azúcar, que no son saludables. No tienen conocimientos nutricionales, explicó Álvarez. El doctor Heredia coincide en que una de las causas de los problemas de desnutrición en las comunidades indígenas es la falta de educación alimenticia. Por eso, cree que la solución no es solo brindar comida y asistencia de salud, sino también educación nutricional y sanitaria. En tanto, los defensores de los pueblos originarios esperan que la aprobación de la llamada Ley de Bosques en 2007, que frenó los desmontes, evite que el problema se siga agravando. Desde Argentina informa Verónica Smenk, BBC Mundo Radio.
Más información en bbcmundo.com.
52.000 crímenes de lesa humanidad confesados, pero solo 3 condenas, mientras 300.000 víctimas esperan una reparación. Ese es el panorama de una ley de justicia y paz aprobada en Colombia. Ahora se teme que muchos victimarios pidan su libertad. Los detalles desde Bogotá con Hernando Salazar de BBC Mundo Radio.
Hace 5 años y medio comenzó a regir una ley en Colombia que rebajó de 60 a 8 años de prisión las máximas penas por delitos de lesa humanidad, a cambio de que sus autores contaran toda la verdad, ayudaran a desmantelar sus grupos armados y repararan integralmente a sus víctimas. El balance hoy es muy agridulce. 4.511 personas, en su gran mayoría exparamilitares de derecha, se postularon a los beneficios de la ley. Ya han confesado 52.000 crímenes, pero solo ha habido 3 condenas. Los principales jefes de esas bandas fueron extraditados a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y es muy poco probable que vuelvan a Colombia a pagar por las masacres, desapariciones, torturas y violaciones sexuales que ordenaron. Abogados consultados por BBC Mundo Radio temen que muchos de los postulados a la llamada Ley de Justicia y Paz en Colombia comiencen a pedir su libertad alegando que ya cumplieron sus penas. Los fiscales y jueces se quejan de falta de recursos y el experto Andreas Forer de la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania advierte que la justicia colombiana debería fijar prioridades en materia de crímenes de lesa humanidad. Ante ese panorama, lo más probable es que el Congreso colombiano tenga que aprobar reformas urgentes que impidan que el perdón judicial termine en una decepción. En Bogotá, Hernando Salazar, BBC Mundo Radio.
Más información en bbcmundo.com.
El pulso fiscal entre conservadores y liberales tiene 2 campos de batalla, Washington y Madison, Wisconsin. En el Congreso estadounidense no hay acuerdo entre los 2 partidos para aplicar recortes en los gastos públicos. Mientras en Wisconsin, sindicatos y organizaciones progresistas siguen escenificando masivas protestas contra el plan del gobernador de eliminar puestos de trabajo y reducir el poder de negociación colectiva de los empleados públicos. Como comenta el corresponsal de BBC Mundo Radio en Washington, Carlos Chirinos, en la capital federal y en Madison se define el futuro de las finanzas públicas estadounidenses.
Wisconsin tiene un aire a Egipto. Por 7 días consecutivos, decenas de miles de manifestantes se han estado concentrando frente al Capitolio de Madison, la capital estatal, para exigirle la rectificación en el proyecto de presupuesto al gobernador republicano Scott Walker. De acuerdo con los medios locales, esas concentraciones convocadas por sindicatos y grupos liberales son cada vez más masivas y sus organizadores prometen continuarlas hasta que Walker modifique el presupuesto estatal que implica recortes en servicios y despidos de empleados públicos. Lo que ha generado la ira de los sindicatos también es que en el proyecto de ley se contempla reducir el derecho a la negociación colectiva para temas que no sean estrictamente salariales. El gobernador Walker asegura que lo que llama los privilegios sindicales son la causa de los problemas financieros de Wisconsin. Los trabajadores, en cambio, aseguran que el hueco fiscal nace de la renuencia del gobernador a aumentar impuestos, sobre todo a empresas y familias de altos ingresos. La diferencia con Egipto es que Walker no está dispuesto a cambiar ni a renunciar, y aunque dice reconocer el derecho de sus oponentes a expresarse, afirma que la crisis presupuestaria estatal no deja otra salida. Este fin de semana se dieron las primeras contramanifestaciones organizadas por simpatizantes del llamado Tea Party, el ala más conservadora del Partido Republicano. Hasta ahora no ha habido violencia en Madison, pero la policía ha tenido que pedir refuerzos a otras ciudades para conjurar posibles choques entre manifestantes. Mientras tanto, en Washington, el Senado deberá votar un proyecto de presupuesto aprobado por la mayoría republicana en representantes que implica recortes por más de 60.000 millones de dólares. En la práctica, significa el retiro de recursos a muchas oficinas y organizaciones, sobre todo a algunas que no son ideológicamente afines a los republicanos, como algunas de planificación familiar o la radiodifusión pública. En todo caso, el 4 de marzo se acaba el dinero y si no se llega a un acuerdo, el gobierno federal deberá cerrar técnicamente. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
Y antes de concluir, le informamos que a partir del lunes 28 de febrero, este podcast diario se convertirá en uno semanal que estará disponible todos los jueves y en el que se analizarán con los expertos de BBC Mundo los principales temas de la semana. Los invitamos a formar parte de este cambio desde el próximo jueves 3 de marzo.